Radio Nacional Clásica presenta Sonido con Sentido. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, ¿cómo va a todos que están del otro lado de Radio Nacional Clásica? Estamos un martes más a las 20 horas en, bueno, como digo, en Nacional Clásica, lo cual no sería posible sin su directora, Andrea Merenson, sin Norberto Lara, nuestro productor, sin Raquel Gorosito, quien también nos da una mano y que es también la productora ejecutiva de la radio, Carolina Guevara en la locución, Laura Higa, que vuelve a la operación. Y bueno, estamos nuevamente aquí en Sonido con Sentido. Mi nombre es Luciano Greenberg. Y bueno, este programa va a ser, podríamos denominar, temático. Volvemos a hacer algo que hace un par de semanas, con la nueva columna de Germán y demás, no, bueno, digamos, fuimos tocando distintos temas y cada programa tiene su coherencia interna, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de un género que en realidad encierra la historia de muchos géneros y es la habanera. Vamos a estar hablando de la habanera, por lo tanto también de La Habana, de Cuba, y también estoy un poco mal de la voz porque, para ponerme en contexto, aquí con Carolina Guevara estuvimos haciendo una degustación de habanos provenientes específicamente de La Habana, de Cuba.
No, no, ahí no me metas.
Así que, bueno, se nos puede, digamos, quizás eso nos confunde un poco. Así que sepan disculpar. Pero bueno, volviendo al género de la habanera, vamos a arrancar hablando acerca de esta famosa pieza de Bizet, de la ópera Carmen, en donde aparece justamente una habanera y cuyo título es La Habanera. Vamos a empezar justamente por la ópera, no casualmente, sino porque los últimos programas trataron específicamente sobre la ópera y van a seguir tratando sobre eso, al menos en la columna que hay de nuevo Buffon, que la pueden encontrar en nuestro Spotify, en Sonido con Sentido, específicamente recortada la columna para quien solo quiere escuchar sobre ópera y filosofía y no escucharme a mí diciendo estas pavadas y fumando habanos con Carolina Guevara. Pero, perdón, no, ella no estuvo metida en esto, pero podríamos decir que nos facilitó algunos habanos igualmente. Pero, bueno, volviendo a la cuestión, vamos a estar entonces escuchando La Habanera de Carmen y vamos a ver si es que esta es una obra enteramente original o no. Acá nos vamos a meter también con la concepción de autor que había en ese momento, ¿no? Porque es difícil de hablar de plagio o de copia. Bueno, han pasado muchos años como para entender la mentalidad de esa época. Pero la cuestión es que la música de La Habanera en realidad no es de Bizet y lo vamos a ver luego a continuación.
Yes.
Escuchamos Habanera de Carmen de Bizet por María Callas y la Orquesta Nacional de Francia con la dirección de Georges Prêtre.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica, aquí en Sonido con Sentido. Les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Lo digo de vuelta y de otra manera. 15 53 35 53 67. Bueno, nos pueden escribir allí. Y me interesa además que nos escriban sobre lo que acabamos de escuchar, que probablemente si no lo escucharon completo, sí al menos habrán escuchado un fragmento o les sonará la melodía de algún lado. Y allí ya se escucha ese ritmo de habanera característico, ¿no? El tan, tu, tan, 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 que vamos a ver de dónde viene ese ritmo, que originalmente es el famoso, o quizás no tan famoso, 3-3-2, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ta, 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 que luego utiliza también Piazzolla, obviamente en el tango, en la milonga, en el candombe, y bueno, vamos a ir haciendo esa reconstrucción de un ritmo que en realidad es propiamente africano. Pueden encontrar en nuestras redes, en el Instagram de Sonido Consentido, que se llama así justamente, Sonido Consentido, pueden encontrar un video que hemos subido el día de hoy en donde se ve cómo ese ritmo ha influenciado a todas partes del mundo, cómo es que llegó de África a Europa y luego al Caribe y a Cuba y luego a Brooklyn, por ejemplo, y allí lo escucha también el joven Astor Piazzolla y lo adapta para el tango y demás. Y me parece que, bueno, es muy interesante. Obviamente hay muchas más escalas en el medio, pero volviendo a la habanera de Bizet, de Carmen, esta habanera, que como digo, ha trascendido del siglo XVIII hasta nuestro siglo, ha atravesado las fronteras y ha pasado de ser un género popular en un comienzo a influenciar también la música clásica e incluso, como vemos, varias óperas. Pero básicamente, la habanera de Carmen que acabamos de escuchar es un plagio. Bueno, antes ya había sido presentada por Sebastián Iradier, casi tal cual. Pero la cuestión es que no sé si podemos hablar del plagio, que podríamos decir que es una palabra de este tiempo. Pero porque además se supone que Bizet no conocía esa obra de Iradier cuando hizo la ópera. Pero como en ese momento además no existían, como digo, los derechos de autor como hoy, no tuvo ningún problema. Simplemente puso al final de la partitura: este tema ha sido tomado del compositor Sebastián Iradier, y listo, no tuvo otro problema. Y a día de hoy muchas personas, la mayoría, cree que es de Bizet, pero el mismo Bizet dice: no, esta música no es mía, es de Sebastián Iradier. Y uno se preguntará, bueno, ¿y entonces cuál es la música original? ¿De dónde sale ese tema? Bueno, lo vamos a descubrir entonces ahora con el arreglito de Sebastián Iradier, y prestemos mucha atención a la letra, porque no solo importa el ritmo y obviamente la melodía que toma también Bizet, sino la letra, porque vamos a ver cómo la habanera, especialmente en Cuba, fue cambiando sus temáticas. Al principio hablaba mucho del amor y del desamor, y luego, a partir de ciertas guerras, empieza a tocar el tema del exilio, y también las letras empiezan a verse influenciadas por su entorno. Así que escuchemos la música de Iradier llamada El Arreglito, y quiero que me digan si le ven algún parecido a Carmen de Bizet.
Cheat.
Era la voz de la soprano Indira Ferrer Morató con Cecilio Tieles al piano en el arreglito de Sebastián Iradier.
Perdón, estábamos probando algunos habanos aquí con Carolina para ponernos en la sintonía que quizás estaba, en la que quizás estaba Sebastián Iradier en su estancia en Cuba, ya que fue justamente mientras estaba en Cuba que compuso el arreglito que recién escuchábamos y que también fue de inspiración para la ópera Carmen y la música que escuchamos de Bizet, que es tan conocida alrededor del mundo. Estaría bueno que el arreglito también se conozca. Y por eso, desde Sonido Consentido, contribuimos a su difusión. Nos están llegando distintos mensajes a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Los vamos a ir leyendo. Pero, bueno, como ven, uno podría hablar con la mentalidad de ahora, de plagio, de copia, de inspiración, teniendo en cuenta los derechos de autor que conocemos hoy en día. Sin embargo, parte de la intención del programa de hoy es entender que justamente este concepto de originalidad o de pertenencia de una cultura es algo que nosotros lo pensamos así desde hace muy poquitos años históricos, digamos, hace muy poquitos minutos históricos dentro del tiempo de la humanidad o el tiempo en donde la humanidad se puso a hacer música y se puso a hacer arte. Y es que, como vemos, este ritmo que usa tanto el arreglito como la habanera es justamente del género la habanera, pero que a su vez no le pertenece al género la habanera, sino que en su origen era un ritmo muy popular en África, luego fue pasando de país en país, llegó a Cuba con esta forma y luego se fue trasladando, por ejemplo, en nuestro país como milonga, como tango, y quizás un tanguero podría decir, no, este ritmo es propio del tango y le pertenece al tango y es original de X persona, pero no. En realidad tiene toda esta construcción detrás y es un poco iluso creer que hay una originalidad real en eso o que ese ritmo le pertenece a alguien. Bueno, volviendo también a la cuestión de la letra y a cómo la habanera fue evolucionando con los años, vamos a escuchar a continuación la famosa habanera La Paloma, una de las primeras habaneras y una de las más conocidas. Vamos a escuchar la interpretación de los Shay, quienes tuvieron mucho éxito luego en los años 40 y 50 y que incluso llegaron a Broadway, justamente haciendo reversiones de músicas que eran muy conocidas y especialmente de estas primeras habaneras. Nuevamente, me interesa que pongan el oído en la letra, que, como decíamos, solían hablar del amor y del desamor. Y esta, que es una de las canciones más populares que se han escrito en español, ya que ha sido producida e interpretada en diversas culturas, escenarios, arreglos, grabaciones durante los últimos 155 años. Bueno, el tema de la canción es Válgame Dios, Gonzalo es la paloma, que se cree que puede tener sus orígenes en un episodio ocurrido en el 492 a.C. O sea, fíjense, de vuelta, ni siquiera el tema de la letra le pertenece a esta canción ni a la habanera, sino que es del 492 a.C., antes de la invasión de Darío I a Grecia, una época en la que la paloma blanca no era conocida todavía en Europa, y la flota persa bajo el mando de Mardonio fue atrapada en una tormenta al pie del monte Athos y fue destruida cuando los griegos observaron las palomas blancas que escapaban de las naves persas que se hundían. Esto inspiró la noción de que esas aves, las palomas blancas, traían a casa el mensaje de amor de un marinero que está perdido en el mar. Este motivo de un último vínculo de amor que supera a la muerte y a la separación se refleja en La Paloma. Y a pesar de que la letra no siempre sea fiel a la original, obviamente, han pasado varios siglos, el espíritu de la canción parece sobrevivir todos los intentos de reinterpretarla en cualquier nueva forma que pueda haber. Y es incluso capaz de expresar la tensión entre la separación con soledad, incluso muerte, y el amor. Así que fíjense la historia que tiene tan solo la letra, y ya empezamos a indagar también la historia y el trabajo y los años que hicieron que el ritmo original de la habanera llegue justamente a La Habana. Pero sabiendo todo este contexto, pongan el énfasis en la letra, que es una letra dentro de todo simple, pero que tiene todo este trasfondo, ¿no? Y justamente la figura de la paloma blanca, que es tan utilizada por muchísimos países alrededor del mundo, y que justamente lo que está detrás de esta letra es la primera vez que los europeos, o por lo menos en la invasión de Darío I a Grecia, pudieron observar esa paloma y la resignificaron.
Thank you. sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Así pasó La Paloma de Sebastián Iradié por Los Shei.
Bueno, seguimos aquí por Radio Nacional Clásica, un martes más en Sonido con Sentido. Y recién escuchábamos La Paloma de Los Shei, que recién veíamos que Los Shei también tiraron varios hits alrededor del siglo pasado, como por ejemplo Cielito Lindo, que probablemente muchos de ustedes la habrán escuchado, o Tengo una Vaca Lechera.
Sí, seguro.
Y la verdad que es bastante conocido, fue un verdadero hit de Los Shei, que como decimos, fue un verdadero éxito, pero también reversionando la mayoría de las canciones, venían de mucho tiempo atrás. Y bueno, volviendo a Sebastián Iradié, este compositor tan importante para, digamos, esta influencia española, cubana, podríamos decir, en La Habanera. Justamente, como decíamos, se encontraba de viaje por Cuba cuando compuso la canción en ritmo de habanera. Y La Habanera es, además, me faltó decir, un género musical que se origina en Cuba en la primera mitad del siglo XIX. Y hay que recordar, como digo, que Cuba tenía una gran influencia de España porque justamente seguía siendo una colonia española. Y el intercambio con la metrópoli era constante, sobre todo de marinos y aventureros. Bueno, así fue que la canción La Paloma también se volvió muy popular a raíz de un viaje de Iradié a México, que coincidió con la intervención francesa a México y se volvió inmediatamente un éxito de la época. O sea, fíjense cómo no solo se volvió un éxito primero en Cuba, sino luego, gracias a Iradié en México, y también los franceses empezaron a escuchar esa melodía. Y también los republicanos hicieron suya esta canción y le adaptaron la letra, pero en este caso con un tono nacionalista, es decir, se empezó a utilizar la melodía de La Paloma con fines políticos, podríamos denominar. Bueno, además, antes de seguir con esto, quiero leer un mensaje que nos ha llegado a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Por ejemplo, Elvio de Valvanera, que nos dice: buenas noches, Luciano. Interesante cómo ha cambiado el concepto de propiedad, en este caso, de propiedad intelectual. Lo que ahora se considera un plagio o una sustracción dolosa, hace siglos se consideraba un honor. El hecho de que alguien usara una música de otro honraba a ese otro. Notable, por decirlo menos, la coincidencia y parecido de la habanera de Bizet del antecedente que acabas de hacernos oír, el arreglito. El fragmento cromático descendente está calcado. Me encanta que Bizet también lo señalara así. Un honesto homenaje a su antecesor. Bueno, completa, ¿no?, el mensaje de Elvio Balvanera, así que le agradecemos desde aquí. Tiene razón, justamente, esta noción de derecho de autor es bien moderna y uno pensaría que por moderno es mejor, pero no necesariamente es así. Quizás, como dice él, era un homenaje y eso generaba probablemente mucho más intercambio, mucha libertad en ese intercambio de músicas y de culturas, que justamente la temática de hoy, y que, como vemos, la habanera es un ejemplo perfecto para hablar de este tipo de homenajes. Y además, vamos a ahora, en la mitad del programa, justo 8:30, vamos a hablar del origen. En la mitad del programa hablamos del origen. Hablamos ahora de la primera habanera documentada, que es El amor en el baile. Nuevamente, volvemos a las letras del comienzo, que hablaban del amor y el desamor, y no tanto de esto de la guerra, de los marinos, de la paloma blanca, de la paz. Y el amor en el baile, obviamente, es, como digo, la primera habanera documentada, que apareció en una publicación de La Habana en 1842. Y la canción fue registrada luego en Madrid en 1859 como Canción Americana con acompañamiento de piano. Así que vamos a escuchar justamente una interpretación al piano de El amor en el baile.
Escuchamos ahí El amor en el baile, anónimo pero documentado, primera habanera documentada en el 42 por Juan Espinosa al piano.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. habaneraradio@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Radio Nacional Clásica. Nos siguen llegando mensajes que los vamos a ir leyendo a medida que pasa el programa. Pero, bueno, recién escuchábamos la primera habanera documentada. Un dato, como digo, importante porque, por ejemplo, el origen de este ritmo, que como digo, viene de África, no está documentado así como el género habanera. Simplemente porque fue anterior y porque fue, digamos, alejado de los centros de documentos que nos quedaron a día de hoy. Porque, por ejemplo, justamente el documento del amor en el baile no llegó porque fue registrada en Madrid. O sea que imagínense lo importante que era que además no solo se documente en Cuba, sino que llegue a la metrópoli. Bueno, ahora pasando, podríamos decir, a otro prisma, vamos a hablar acerca de Ravel y cómo Ravel toma este ritmo de la habanera y, como digo, lo cambia totalmente o, podríamos decir, lo adapta a su estilo y a su bagaje. Entonces, como no solo el bagaje nuevamente de la habanera y de todas las distintas cosas que fueron sucediendo, sino que además se choca con un compositor tan importante como Ravel y suceden varias mezclas más. O sea que cada paso que estamos viendo, bueno, genera una diversidad realmente increíble. Bueno, el programa anterior hablamos acerca de la Rapsodia Española de Ravel y escuchamos justamente el tercer movimiento, la habanera, y como ya lo dice el título, es una habanera. No lo vamos a volver a pasar porque para eso está el programa anterior, que nuevamente lo pueden escuchar en nuestro Spotify, Sonido con Sentido. Pero ya en el título, Rapsodia Española, se veía que para Ravel la influencia de la música española fue realmente importante y que vino a colación de su mamá. Así que no tuvo que irse muy lejos, sino que la mamá, que era de origen vasco, le cantaba ya de chico distintas músicas españolas y de origen vasco especialmente. Y eso le quedó a Ravel. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca de justamente una ópera de Ravel que se llama La Hora Española, cuyo título, cabe aclarar, alude más que a la hora al tiempo en España. Sería el tiempo en España, con el sentido de cómo es que pasa el tiempo en España en esta época, en 1907. Y allí Ravel hizo la canción o la música Estudio en forma de habanera, que escucharemos a continuación y que fue, digamos, uno de los primeros trabajos en donde Ravel empezó a mezclar este ritmo con su música. Así que vamos a escuchar a continuación el Estudio en forma de habanera de Ravel. Thank you.
Escuchamos Vocalización Estudio en forma de habanera de Maurice Ravel en la voz de Cecilia Bartoli junto a Myung Woon Chung al piano.
Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica en Sonido con Sentido. Mi nombre es Luciano Greenberg y aquí nos están llegando distintos mensajes, como por ejemplo Raimondo Schiariti, que nos dice: muy lindas canciones, muy instructivo, excelente programa. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría saber de dónde sos, pero como este programa justamente trata de un género que ha recorrido el mundo, quizás no es tan importante saber de dónde es uno, sino las mezclas que uno va haciendo en el camino. Y bueno, claramente Ravel hizo una mezcla interesante en el estudio que acabamos de escuchar entre, bueno, distintas influencias, claramente la influencia española, pero también la de la habanera, ¿no? Y a continuación vamos a meternos con un cubano como tiene que ser. Vamos a escuchar a Paquito de Rivera, que, bueno, como buen cubano, obviamente interpreta la habanera como pocos. Y me pareció interesante esto que mencionaba Paquito, justamente como, podríamos decir, como prólogo de esta música que vamos a escuchar, que decía lo siguiente: la habanera es uno de los estilos musicales más antiguos de Cuba, aunque se dice que tiene sus orígenes entre los marinos que surcaban el Atlántico en barcos que hacían la travesía del puerto de Cádiz a la bella ciudad de La Habana. Les llamaron habaneras de ida y vuelta. Y durante mucho tiempo se celebra un gran festival de habaneras que tiene lugar en dicha ciudad andaluza. Originalmente escrita para tres clarinetes en si bemol, la presente fue mi primera composición musical a los 13 años en mis días de estudiante en el conservatorio de mi barrio natal en Marianao, La Habana. Por eso vamos a escuchar justamente esta composición que hizo Paquito de Rivera a los 13 años, denominada, como no podría ser de otra forma, habanera. Thank you.
Escuchamos Habanera por Paquito de Rivera y el Absolute Ensemble con la dirección de Christian Järvi.
Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica. Nuevamente Elvio nos escribe y nos dice: sensacionales hallazgos los tuyos, Luciano. La primera habanera conocida y mucho más cerca la primera composición del gran Paquito de Rivera, que tiene una entrañable relación con la música y los músicos argentinos. Bueno, buena aclaración y comentario que nos dice Elvio de Valvanera acerca de Paquito. Y claro, no podía no poner este hallazgo de la primer composición de Paquito de Rivera, y que justo sea una habanera, me parece que no es casual para nada. Habla justamente del entorno y de las influencias que tuvo Paquito. Pero bueno, como decíamos antes, al comienzo, inicialmente las letras de las habaneras trataban de amor y de desamor, pero ocurre que con la guerra, y especialmente con la guerra de independencia, empiezan a tener temas patrióticos, pero también hablaban sobre el exilio y sobre el dolor del exilio, la soledad, y también de alguna forma, obviamente, sobre el amor y el desamor. Bueno, a partir de los marinos exiliados que cantaban estas canciones en donde hablaban de la familia que quedaba atrás, el género empezó a difundirse y a mezclarse con músicas de todas partes del mundo. Algunos compositores tomaron la música literal, pero otros la adaptaron a su estilo personal. Bueno, este es el caso de Ravel, que escuchábamos hace un ratito, o de Paquito, que de alguna forma también lo adaptó, pero también es el caso de Debussy, que en la misma época en la que Ravel componía este estudio en forma de habanera, también Debussy componía Puerta del Vino, que es parte de sus preludios para piano. Y Puerta del Vino toma elementos rítmicos de la habanera, pero además le suma, obviamente, su impronta y mezcla elementos de la música árabe, española, de Indonesia, entre muchos otros elementos que le suma Debussy. Y además, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué la Puerta del Vino? Bueno, porque la Puerta del Vino es un monumento gigantesco construido en el siglo XIV, cuando España estaba totalmente bajo la influencia de la cultura árabe. O sea, fíjense cómo el contexto político es crucial. Hablábamos de que Cuba estaba bajo el dominio de España y a su vez ahora España estaba bajo la influencia de la cultura árabe y a su vez, podríamos decir, la cultura de África fue trascendental para la habanera. Bueno, por eso mismo Debussy mezcla la música española, árabe, la habanera y, podríamos decir, el efecto del vino, que le da este aire onírico y liviano propio también de mucha música de Debussy.
Escuchábamos La puerta del vino de Los preludios, libro 2, número 3 de Claude Debussy, por Sergei Kuznetsov al piano.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, estamos ya concluyendo este programa, Sonido con Sentido, que les recuerdo nuevamente que lo pueden escuchar en Spotify con el mismo nombre, Sonido con Sentido. En Instagram también pueden encontrar el video que ejemplifica todo el programa de hoy, o al menos una parte, un tema que vamos a seguir explorando en las semanas próximas. También les recuerdo que la próxima semana va a estar la columna de Germán Rúa, ¿Qué hay de nuevo, Buffon?, en donde hablaremos de ópera y filosofía. Quizás esta vez nos toca algo de Mozart. No lo sé, él lo decidirá probablemente a último momento. Pero además en Spotify pueden escuchar la columna de Germán, por un lado, los programas enteros, por el otro, y también vamos a ir subiendo las entrevistas en limpio que fuimos haciendo, como por ejemplo la entrevista a Alejandro Dolina, vamos a ir subiéndola esta semana, en donde hablamos de distintos temas, también del tango, de la milonga, así que de alguna forma u otra siempre está relacionados los temas de los que hablamos. Y también nos llegan mensajes, como por ejemplo Luis Quintana, oyente fiel del programa, que nos dice: ¿cómo estoy aprendiendo con ustedes? Mil gracias. Hoy espectacular la música. Bueno, mil gracias a vos, Luis. Además, es muy importante que hablen acerca de la música del programa, que es justamente lo fundamental. Y bueno, por otro lado, también es fundamental Laura Higa en la operación, Carolina Guevara, que estuvo en la locución, también Norberto Lara en la producción, Andrea Merenson, Raquel Gorosito, todos ustedes que están del otro lado. Y bueno, ya para ir terminando y cerrando el programa, vamos a terminar como empezamos, escuchando La habanera de la ópera Carmen de Bizet, o quizás El arreglito de Sebastián Iradier, no lo sabemos, ustedes lo podrían decidir, pero en este caso una versión jazzificada por un trío de jazz europeo, justamente, que volvieron a retomar y a resignificar La habanera. Así que les mando un gran abrazo y nos veremos el próximo martes a las 20 horas con más Sonido con Sentido.